La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos advierte sobre los cambios globales en la geopolítica y remarca las amenazas en el marco de la invasión rusa a Ucrania. Una corte en Nueva York sentencia al ex jefe del cártel del Golfo y hoy emitirá sentencia contra alias Otoniel. Y en Brasil crece la expectativa por la segunda vuelta para la elección de presidente mientras se intensifican las campañas y las acusaciones mutuas. Hoy es martes 18 de octubre de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos reconoce la creación de nuevas alianzas geopolíticas y señala la potencial amenaza de estas uniones en el marco de la invasión rusa a Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La guerra en Ucrania ha desconfigurado el mapa geopolítico conocido hasta ahora y junto a la diplomacia internacional se adentra en un punto de inflexión, señaló el secretario estadounidense de Estado Antony Blinken, que destacó la intensa competencia actual para definir la era que está por venir, un periodo en el que nuevas alianzas darán forma al porvenir global. En este contexto, desde el Departamento de Estado denunciaron el reciente uso de drones bomba de fabricación iraní por las fuerzas de Vladimir Putin en los últimos ataques contra objetivos militares y civiles. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, aseguró que la administración Biden vigila de cerca la asociación entre el Kremlin y la República Islámica de Irán.
La profundización de Rusia en una alianza con Irán es algo a lo que todo el mundo debería, especialmente aquellos de la región y en todo el mundo, francamente prestar mucha atención. Esto es algo que continuamos monitoreando de cerca y además estamos en estrecho contacto con nuestros aliados y socios, incluidos los de las Naciones Unidas, para abordar la peligrosa proliferación de armas de Irán a Rusia.
Ante esta realidad, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró su petición a la comunidad internacional e insistió en que Ucrania necesita sistemas de defensa aéreos avanzados para protegerse de lo que calificó como ataques terroristas del enemigo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La jueza Dora Irizarry de la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York sentenció a 35 años de cárcel a Daniel Rendón Herrera, ex jefe del Clan del Golfo conocido como Don Mario y quien fue uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia. Y la magistrada dijo que el colombiano merece cumplir la dura sentencia que pedía la fiscalía debido a las vidas perdidas por su actividad con el narcotráfico. También la Corte dijo que deberá pagar $45 millones. Hay que pensar en todas aquellas personas que nunca verán a sus seres queridos y que fueron asesinados de formas terribles, dijo la jueza Irizarry al final de una sesión judicial de casi 2 horas. Rendón Herrera, de 56 años y que fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2018, se declaró culpable en noviembre de ofrecer apoyo a una organización designada como terrorista y de liderar una empresa ilícita de forma ininterrumpida en conexión con el tráfico de drogas. Para ese último cargo, la jueza Irizarry le impuso 35 años de cárcel, mientras que para el primer cargo fueron 15 años. Sin embargo, ambas sentencias son concurrentes. Hoy se espera que la jueza Irizarry presida una audiencia judicial en el caso de Dairo Antonio Usuga David, más conocido como Otoniel, quien tomó las riendas del Clan del Golfo después de Rendón Herrera. Usuga David fue líder de la organización entre 2012 hasta su captura en octubre de 2021.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
Especial de La Voz de América, rumbo a las elecciones de medio término.
Y seguimos con la serie especial de reportajes de La Voz de América sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y nuestra colega Stephanie Martínez plantea lo que está en juego desde el punto de vista político en estos comicios.
Las elecciones de medio término de 2022 se acercan rápidamente y varios estados ya se encuentran celebrando las primarias para así determinar qué candidato será nominado por su partido para un cargo electoral este noviembre. Este año entrarán en la contienda los 435 escaños de la Cámara de Representantes que se eligen cada dos años, 35 del Senado que se eligen cada seis, 36 gobernadores y varios cargos locales. ¿Pero qué significa eso para la política del país? En términos sencillos, estos comicios son cruciales para el rumbo que tomará el país, ya que podrían cambiar el equilibrio de poder a nivel federal y estatal. A nivel federal, las elecciones de medio mandato determinarán si los demócratas conservan o pierden su frágil control sobre el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Eso significa que los candidatos que los votantes elijan el 8 de noviembre decidirán en gran medida si el presidente Joe Biden puede conseguir que se apruebe alguna nueva política o si los republicanos ganan la capacidad de bloquear la mayoría de las cosas que quiera hacer el mandatario. Las elecciones de medio término no solo decidirán qué partido controlará el Congreso de Estados Unidos. Según expertos, debido a la preocupación por la inflación, el equilibrio de poder en muchos estados también podría cambiar. Este año los votantes elegirán cargos clave a nivel estatal, como 36 gobernadores, secretarios de Estado y fiscales generales, además de miembros del Poder Legislativo. Los resultados trazarán la futura decisión política de estos estados, afectando decisiones en temas como el aborto, el derecho al voto y el COVID-19. Además, establecerán la dinámica de la campaña para las elecciones presidenciales de 2024. Stephanie Martínez para La Voz de América.
Esta fue la segunda entrega del especial rumbo a las elecciones de medio término. Mañana les esperamos para abordar otro tema.
En otra información, la tensión en Estados Unidos aumenta a medida que se acercan las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre y una reciente encuesta demuestra que más del 70% de los estadounidenses en edad de votar consideran que el futuro del país está en juego en los próximos comicios cuando se elijan todos los escaños de la Cámara de Representantes y varios de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos y se defina si los demócratas mantendrán el control de ambas o por el contrario, los republicanos ganan la mayoría. La medición hecha por el Centro de Asuntos Públicos NORC y la agencia de noticias de Associated Press anuncia que alrededor de dos tercios de los votantes son pesimistas sobre la política, sin importar el partido político al que pertenezcan, y 8 de cada 10 estadounidenses dice que emitir su voto este año es extremadamente o muy importante, por lo que se estima que habrá una gran afluencia de público en las urnas de noviembre. La violencia armada, la inflación y las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia sobre temas trascendentales como el porte de armas y el aborto han hecho que muchos votantes en Estados Unidos se sientan desalentados si se compara con el ambiente previo a las últimas elecciones de medio término. Los votantes se han vuelto más negativos sobre el país y los derechos de las personas. El 70% dice que está insatisfecho con la forma en la que van las cosas en los Estados Unidos frente a un 58% registrado en octubre de 2018. Algunas personas, como Green Dim de Pensilvania, asegura que a pesar de que hay muchas cosas desalentadoras en la política estadounidense, pero no tiene intención de desvincularse del proceso democrático, al catalogarlo como significativo, al ser la primera elección que se presenta desde el ataque al Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Brasil vive la expectativa de elegir su nuevo presidente cuando quedan menos de 2 semanas para la segunda vuelta de un escenario polarizado. Edgar Maciel tiene el reporte.
Son poco más de 6 millones de votos que dieron al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, una ventaja en la primera vuelta sobre el actual presidente Jair Bolsonaro, del Partido Liberal. Es un escenario que muestra la polarización que vive Brasil entre la izquierda y el llamado bolsonarismo, que reúne a los simpatizantes del mandatario y la derecha en el país. En los últimos días de campaña, ambos candidatos intentan ganar los más de 10 millones de votantes que no escogieron ni a Lula ni a Bolsonaro en la primera contienda. Bolsonaro ha aumentado su presencia y sus propagandas con foco en los estados del noreste de Brasil, donde Lula ganó por amplia mayoría. Lula ya sabe que necesita mejorar sus resultados en sudeste, en São Paulo y Minas Gerais. Son las provincias con mayor número de votantes y consideradas claves para ganar cualquier elección presidencial en Brasil. Para el analista político Rodrigo Prando, esta es una elección histórica que muestra dos Brasiles completamente diferentes en el futuro y explica que ambos candidatos son rechazados por la población, lo que deberá dificultar el gobierno del futuro presidente.
Una parcela sustancial dos brasileiros não concorda com a gestão do Bolsonaro durante a pandemia, tem reticências a esse descaso, a esse menoscabo que o Bolsonaro lidou com a pandemia e com as vítimas, só que você tem do lado Lula, que tem um passado de corrupção, é uma eleição de rejeitados. O Lula não é uma figura tão aceita. Se não fosse o Lula, provavelmente, como o líder nas pesquisas, fosse um outro, seria muito mais fácil fazer a crítica ao Bolsonaro e, com isso, ganhar uma parte do eleitorado.
La última encuesta divulgada el viernes pasado muestra Lula com el 53% de los votos válidos, frente al 47% del actual presidente. Más de 156 millones de brasileños son elegibles para votar el 30 de octubre. El próximo presidente de la República toma posesión el 1 de enero de 2023. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Mientras tanto, en Guatemala se registra un fuerte incremento de migrantes venezolanos que transitan de forma irregular. Eugenia Sagastume tiene el informe.
En medio de la controversia por las nuevas disposiciones de Estados Unidos para admitir a venezolanos, solo durante el mes de octubre más de 2.300 personas provenientes de la nación sudamericana han sido expulsadas de territorio guatemalteco por haber ingresado sin cumplir con los requisitos migratorios. Un flujo nunca antes visto, por lo que autoridades guatemaltecas manifestaron su preocupación, como explica el director del Instituto de Migración, Stuart Rodríguez.
Sumamente preocupados, hemos entendido que pueden venir grandes grupos, caravanas de ciudadanos, especialmente venezolanos, que quieren ingresar a territorio guatemalteco para ir a los Estados Unidos o México.
Para atravesar Guatemala, los venezolanos deben tener una visa guatemalteca y para evitar el ingreso irregular se han reforzado las fronteras con Honduras y El Salvador. Sin embargo, el analista Fernando Castro resalta que el flujo continúa por puntos ciegos.
Se ve que en este caso la frontera sigue siendo tan permeable, tanto lo que es con Honduras y El Salvador, como los 790 puntos existentes de puntos ciegos para poder ingresar a México.
Además, Castro recomienda implementar una campaña para informar a los venezolanos de las nuevas medidas que estableció Estados Unidos para ingresar a su territorio.
Crearse una campaña de divulgación para evitar que este flujo continúe.
Las nuevas medidas establecen que para ingresar a Estados Unidos, los venezolanos deben tener un patrocinador y quedan excluidos quienes intenten cruzar la frontera sur de forma irregular. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Las noticias siguen en La Voz de América. Más de 19 millones de personas tienen necesidades en materia de salud, agua y saneamiento en Venezuela, según revelan organizaciones de la sociedad civil. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Si bien en Venezuela se presenta una narrativa que trata de exponer que el país se encuentra en medio de un proceso de recuperación económica, el más reciente informe de Un Venezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad civil, revela que los impactos de la emergencia humanitaria compleja no han mostrado signos de mejora. De acuerdo a la investigación, hasta marzo de 2022, se registró un alza en el número de personas con necesidades humanitarias alcanzando 18.700.000, que agotó sus medios de vida, y se estima que 10.090.000 personas se encuentran en estado de subalimentación o con hambre crónica. Al respecto, Marianela Herrera, directora de la Fundación Bengoa, una de las organizaciones que conforman Un Venezuela, expone que pareciera que la política más estructurada que existe actualmente en el país es la atención que brinda el Programa Mundial de Alimentos.
El Programa de Alimentación Escolar, desde hace mucho tiempo, que presenta fallas gravísimas en su desempeño.
Sobre el tema del agua y saneamiento, el informe expone que el 82% de la población se encuentra expuesta a aguas con señales de contaminación debido a que las plantas de tratamiento no están haciendo su trabajo, asegura María Eugenia Gil, miembro de la Fundación Agua Clara, que además resalta lo preocupante de la situación.
Para mí, lo irreversible es que se pierdan vidas y que se pierda futuro. En cuanto al agua, si con el hambre se sufre y se padece durante tiempo largo y hay unos daños que se van construyendo, bueno, con el agua te puedes morir de una amibiasis, de una diarrea.
A finales de septiembre, el presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela superó el récord mundial de crecimiento económico y aseguró que durante el último trimestre del año registraron un crecimiento superior al 20% de la economía real. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que el mundo se enfrenta a una crisis alimentaria sin precedentes y que el número de personas que pasan hambre se ha duplicado en los últimos 3 años. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El mundo corre el riesgo de sufrir otro año de hambre récord, ya que la crisis alimentaria mundial sigue llevando a más personas a niveles cada vez más graves de inseguridad alimentaria, advirtió el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. El secretario general Antonio Guterres recordó que en todo el planeta hay casi 1 millón de personas que viven en condiciones de hambruna y 300 millones de individuos que no pueden costearse una alimentación saludable.
El número de personas afectadas por el hambre se ha más que duplicado
triplicado en los últimos 3 años. Casi 1 millón de personas viven en condiciones de hambruna, con inanición.
El titular de la ONU recordó que las comunidades más vulnerables son quienes sufren las peores consecuencias de la pandemia del COVID-19, la crisis climática, la degradación ambiental, los conflictos y la acentuación de las desigualdades, y que la guerra en Ucrania aceleró la elevación de los precios en diversos productos.
La guerra en Ucrania está acelerando el aumento de los precios de los alimentos, los fertilizantes y la energía, pero podemos revertir todas estas tendencias si actuamos juntos. Hay suficiente comida para todos en nuestro mundo este año, pero los agricultores necesitan acceder urgentemente a fertilizantes.
El Programa Mundial de Alimentos señaló que la crisis alimentaria mundial que vive el planeta, fruto de una confluencia de crisis causadas por las alteraciones climáticas, los conflictos y las presiones económicas, provoca que el número de personas hambrientas a escala global haya crecido de 282 millones a 345 millones en tan solo los primeros meses de 2022. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
En el camino hacia Qatar les contamos que la FIFA y el comité organizador de la Copa Mundial de Fútbol están muy satisfechos con la respuesta del público. Nelson Viñoles tiene los detalles del tema.
Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, acaba de anunciar que se han vendido para el Mundial de Qatar 2.89 millones de tickets, el número que más o menos estaban estimando antes de que comenzara la organización de esta Copa en el país más pequeño que lo ha hecho en toda la historia, y en el primer país dentro de la Liga Árabe de países que recibirá una Copa Mundial de Fútbol. De este 2.89 millones de tickets, recordamos, casi 1 millón es para gente que reside actualmente en Qatar, entonces sacando números rápidamente, son casi 2 millones las personas que estarán entrando y saliendo al país, porque no todo el mundo se quedará continuamente dentro de Doha o dentro de Qatar. Recordamos, hay muchos que estarán en Emiratos Árabes, por ejemplo, en la cercana Dubái, y que irán solamente, viajarán solamente para el día del partido y de regreso. De estos fanáticos que le hablábamos recién, 250.000 prácticamente han comprado tickets para toda la Copa del Mundo, y también han comprado, obviamente, hotel o algún tipo de residencia para quedarse durante toda la Copa del Mundo en Qatar. Lo que estiman la FIFA, tanto como la Dirigencia Mundial del Fútbol y las autoridades cataríes, que será aproximadamente 1.2 millones de personas, o sea, 1.200.000 personas, las que estarán en un día típico comúnmente transitando por Qatar de estadio a estadio y entre los FanFest, que será el lugar donde usted podrá pasar el resto del día cuando no está, por supuesto, dentro de un estadio. Hay que decir finalmente que la primera selección que va a llegar a Qatar para su preparación será la de Japón, que arribará el 7 de noviembre. Soy Nelson Viñoles, La Voz de América.
Deportivo Internacional en La Voz de América. Les informa José Chambi Campos. El partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York fue pospuesto para mañana debido a los torrenciales aguaceros en la Gran Manzana. El que salga victorioso tendrá que viajar a la ciudad de Houston para comenzar la final de la división. Esa serie es de 7 juegos donde el ganador tiene que obtener 4 triunfos para poder pasar a la Serie Mundial. Los Yankees han informado que el abridor será el zurdo cubano Néstor Cortés, mientras que por los muchachos de Terry Francona no han confirmado a quién mandarán al montículo. Por su parte, la Liga Nacional comienza su serie en la ciudad de San Diego, con los Padres recibiendo a los Phillies de Filadelfia. Los Frailes vienen de haber derrotado a los Dodgers de Los Ángeles en lo que es hasta ahora la sorpresa más grande de la postemporada, mientras que Filadelfia en su última serie eliminó a los Monarcas Mundiales Bravos de Atlanta. El Balón de Oro fue otorgado al francés Karim Benzema. Capitán del Real Madrid y la selección francesa, Benzema tuvo una campaña de ensueño en el 2021-2022. Con 27 goles fue el máximo anotador para los merengues durante el campeonato de la Liga y también fue el líder con 15 goles en la Champions. En ambas competencias, los capitalinos se llevaron el trofeo. Por último, en fútbol americano profesional, los Chargers de Los Ángeles se impusieron a los Broncos de Denver 19-16. Lo que pensaba iba a ser una gran batalla aérea, resultó ser una batalla defensiva. Los dos quarterbacks solamente pudieron anotar un solo touchdown cada uno. Para Deportivo Internacional, les informó José Chambi Campos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. Halloween Ends fue la película más taquillera este fin de semana en Norteamérica, al recaudar 41,3 millones de dólares en casi 4.000 salas de cine, según estimados divulgados el domingo. Tuvo un presupuesto de producción de entre 20 millones y 30 millones de dólares, y si se le añade la taquilla internacional, lleva un total de 58,4 millones. Sin embargo, la película suscitó un debate sobre si pudo haber recaudado más, pues debutó simultáneamente con el streaming de NBC Universal. Smile, que lleva 3 semanas en los cines, también tuvo buen desempeño, sumando 12,4 millones de dólares, con lo que su total nacional asciende a 71,2 millones. Kevin Spacey testificó este lunes en una corte de Nueva York que nunca tuvo un avance sexual con el actor Anthony Rapp, quien lo demandó afirmando que el actor galardonado con el premio de la Academia intentó llevarlo a la cama cuando Rapp tenía 14 años. Tras identificarse como Kevin Spacey Fowler, el actor le preguntaron sobre las acusaciones de Rapp acerca de que el Spacey, de entonces de 26 años, lo levantó como un novio carga a una novia en la noche de bodas tras una fiesta de 1986 y se recostó sobre él. Rapp testificó ante el juicio que logró liberarse y salir debajo de Spacey en el encuentro en el que ambos estaban vestidos antes de escapar del apartamento, pero no sin que Spacey lo siguiera a la puerta y le preguntara si estaba seguro de que quería irse. 3 activistas climáticas comparecieron en un tribunal de Londres el sábado tras ser acusadas de daños punibles tras unas protestas que incluyeron lanzarle sopa al cuadro Los girasoles de Vincent van Gogh en la National Gallery. 2 mujeres de 20 y 21 años fueron acusadas en relación con la protesta en la que se arrojó sopa el viernes, mientras que una tercera fue acusada por la pintura rociada a un cartel giratorio en el cuartel de la Policía Metropolitana en el centro de Londres. Las 3 mujeres se declararon inocentes de daños punibles en el Tribunal de Primera Instancia de Westminster durante 2 breves audiencias celebradas el sábado. El cantautor español Guitarrica de la Fuente sabe que involucrarse en todas las obras que rodean su música, incluyendo materiales gráficos y videos, puede ser muy gratificante, como lo demuestra la nominación al Latin Grammy del video de su canción A Carta Cabal. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde Washington, Tony Cano.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.